La villa de Santa Nuña se encuentra en la costa del extremo septentrional del país, allí donde más adelante ya no se puede llegar andando, sino que si se da un paso más en dirección al norte, se cae uno al agua, a las aguas del mar Bravío, mansas sin embargo en el interior de la bahía y más todavía en las del muelle pesquero, una pequeña bahía artificial dentro de otra grande y natural. Son las primeras líneas de la novela Sociedad Ilimitada, la novela de la industria conservera del Cantábrico, que vamos a presentar y saludar hoy desde Santoña a su autor, Juan Ignacio Villarías, que está al otro lado del teléfono. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Laredo.
Bueno, un empresario santoñés, podemos decir, de toda la vida, y también un gran escritor, por lo menos por el número de publicaciones que llevas ya. ¿Esta qué número hace?
Pues esta es la undécima publicada, pero no la undécima escrita, sino que tengo otras tres más en espera de publicación y todavía estoy empezando la decimocuarta.
Bueno, que es una pasión.
A ver si hay, sí, a ver si hay manera de acabarla, porque yo a veces empiezo y no sé cómo voy a acabar, ya se me irá ocurriendo.
Bueno. Vamos a hablar de Sociedad Ilimitada, de tu nueva creación, que claro, ha tenido un parto complicado, ¿no? En esta situación es muy difícil promocionar, presentar, dar a conocer. Bueno, pues por eso queremos también desde Radio Laredo pues, echarte una pequeña manita, ¿no? Porque, claro, no se puede, pues, salvo las redes sociales, no hay capacidad de promoción, ¿no?
Pues ahora, claro, con esto de la epidemia esta, con esto de que hay que andar por la calle enmascarado y con el metro en la mano, pues no he podido hacer presentaciones. Es decir, sí podrían haberse hecho, pero en este plan prefiero no presentar nada. Yo suelo presentar en las casas de cultura de Santoña, de Laredo, en el Ateneo de Santander y donde haga falta. Pero claro, en estas condiciones, pues he preferido aplazarlo sin edie y ya veremos si para este invierno se puede ya volver a la normalidad y volver a hacer presentaciones en condiciones.
Ojalá, ¿no? Que decimos todos siempre, ¿no? Cuando hablamos de un futuro próximo, un futuro inmediato, siempre decimos ojalá. Hoy, por ejemplo, es San Lorenzo, que es una fiesta mítica y clásica en Laredo, y no podemos celebrar nada, ¿no? Y bueno, pues
no se puede hacer nada.
Y ahí, claro, está, y ahí estamos, en esa situación. Bueno, vamos a pasar un poco de ella, porque lógicamente, sin saltárnosla y sin perderle el respeto, ni todas las circunstancias que conlleva este COVID-19, pero, bueno, pues la vida tiene que seguir adelante y, desde luego, la capacidad de creación de todos, bueno, pues la tuya está demostrada y los demás hemos descubierto que tenemos posibilidades ocultas también en el confinamiento, ¿no? En uno u otro, en otro sentido. Pero eso es bueno, ¿no?
Más tiempo tiene uno de aburrirse y de pensar, y el que tenga inquietudes artísticas, más tiempo tiene para darle a la pluma o al pincel o al teclado o a lo que sea.
Bueno, ¿esta cuándo la escribiste? ¿El pasado año o cuándo?
Bueno, es que no guardo el orden de, o sea, las que voy escribiendo no son, no van luego publicadas en el mismo orden. Esta es de las últimas que he escrito, pues igual un par de años llevará escrita.
Bueno, vamos a entrar en ella, ¿no? Introducía yo con un pequeño texto de las primeras siete líneas del capítulo primero, de los antecedentes previos. Y, bueno, cuéntanos, ¿qué es Sociedad Ilimitada, la novela de la industria conservera del Cantábrico?
Este nombre de Ilimitada, pues es una contrafigura o una antífrasis de Limitada, ¿no? Pues, de Limitada, pues la mía es Ilimitada, porque por una serie de circunstancias es una sociedad, es una fábrica de conservas que no tiene una serie de vicisitudes que no se acaban nunca, porque es que firma un contrato con una cadena de distribución de supermercados y entonces cada año esta cadena, esta empresa, como suele ocurrir en la realidad, le pide más producción y más barato, y al año siguiente no quiero tanto, sino tantos otros, pero no a este precio, sino a este otro. Entonces, pues no hay límite, o sea, se ven los fabricantes en una situación sin límites o ilimitada, y por esto lo llamo yo Sociedad Ilimitada, tal como en otras novelas ya publicadas o sin publicar también el título expresa las cosas al revés, digamos, ¿no? Entonces, otra novela que tengo yo por ahí que se va a reeditar, por cierto, este invierno, por lo menos el contrato lo tengo firmado, se llamaba, bueno, está ambientada en la posguerra, en la guerra de la, los combates, las actuaciones de la Guardia Civil contra los maquis, ¿no? Uh-huh. Y se llama Vista Corta y Paso Largo, sí. Cuando el lema, no sé si escrito o no escrito, de la Guardia Civil es al revés, ¿no? Sino Paso Corto y Vista Larga. Sí. Hay otra que está sin publicar, que se llama, o se llamará en su día si se publica, Concurso de Deudores, en vez de Concurso de Acreedores, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces, pues en los títulos yo expreso una frase o un sintagma nominal muy conocido, pero dicho al revés, como esto de ilimitada.
Sí, sí. Bueno, ¿quién hay protagonista? Porque Sociedad Ilimitada, la novela de la industria conservera del Cantábrico, ¿tiene hilo conductor o es una referencia a un... ¿cómo decirlo? Impersonal, ¿no? Cuéntame un poco. No. ¿Cuál es la trama?
Sí, tiene un personaje central o unos personajes, ¿no? Son, pues, un matrimonio que lo es, o sea, que se han casado, pues, sí. De conveniencia, digamos, ¿no? Un matrimonio comercial, de uh-huh. los muchos, vamos, muchos o pocos que se dan en la realidad. Es decir, dos herederos de dos fábricas, las más importantes del pueblo, se casan y unen sus dos empresas para dar lugar a otra más grande. Uh-huh. Y entonces este matrimonio, principalmente el marido, pues es el protagonista principal. A él es a quien le pasan todas estas cosas que pasan. Y como telón de fondo, diríamos, pues está la industria conservera y la pesca en uh-huh. Santoña. O sea, es una novela de pescadores, pero más que nada de fabricantes de conservas, principalmente de bonito en conserva y anchoas en salazón o en semiconserva, que es lo que se hace aquí en Santoña, porque otras especies que antes se fabricaban, como sardinas, como mejillones y caballa y yo qué sé, ya no lo fabrica nadie, sino que todo se centra en la anchoa, que es lo más, digamos, lo más fácil, lo más accesible. Y el bonito, esto ya requiere unas instalaciones mucho más caras y no todas las fábricas lo hacen. Anchoas todos hacen, por supuesto, pero bonito unas cuantas solo. Nada más. Y de esto, sí.
¿Cuál es la realidad ahora mismo de Santoña? ¿Cuántas fábricas más o menos tiene el polígono? ¿Cómo andan las empresas?
¿Cuántas? Bueno, decir el número de fábricas no es decir nada, porque una fábrica grande... Sí. Puede serlo tanto como 10 pequeñas. Entonces, el número de firmas, pues no lo sé cuántas, pero sí, pero muchas. Yo sé que hay muchas, sí.
Más de 30, ¿no?
Sí, pues yo creo que sí. No las he contado, pero sí, hay muchas. Muchas y muy importantes, ya digo. Las hay muy grandes y luego hay, pues, familiares dedicadas más que nada a la salazón, porque ya digo, el bonito ya son palabras mayores, ya requiere de unas instalaciones mucho más costosas. Y entonces la base de la economía de Santoña, pues es esa, la industria conservera y la pesca.
Sí. Que hay que decirle a los que nos están oyendo y que no te conozcan que tú eres empresario en Santoña, pero no eres empresario de este sector, ¿no?
No. Yo este sector le conozco porque yo trabajé en un banco. Entonces estuve muchos años, de hecho es 15 en Santoña, y claro, un puesto en un banco, aunque sea de chupatintas raso como el mío, que yo nunca fui...
bancario.
Pertenecía al personal directivo, ¿no? Pues desde este puesto de observación se ve muy bien toda la situación económica de todo el pueblo. Entonces yo desde ahí veía la marcha de las empresas conserveras. Y entonces, no sé si se dice aquí en esta novela, en esta novela, una fábrica de conservas no es un gran negocio, es un negocio un poco arriesgado, depende mucho del azar, ¿no? Es una empresa azarosa porque, claro, depende de que haya pesca en abundancia y a buen precio o no la haya, porque, claro, en la campaña del bocarte, por ejemplo, hay que ir a la lonja, a la venta, llamamos aquí, es decir, la cofradía de pescadores, a comprar los bocartes cuando los hay y cuando se ponen a tiro, y si no, mientras tanto, ¿qué haces con el personal que tienes ahí? O sea, es un negocio un poco peligroso, un poco aleatorio, o bastante. Y entonces yo he visto A pocos fabricantes he visto yo prosperar o hacerse ricos, a pocos, los sabidos, sí, sí, pero he visto muchos más fracasar. Uh-huh. Y un barco ocurre, con un barco ocurre tres cuartos de lo mismo.
Pues fíjate.
También, o sea, en el banco, por ejemplo, había orden para todos los directores de no conceder créditos a barcos pesqueros. Uh-huh. A las fábricas, por el contrario, sí. Es más, casi todas, por no decir todas, funcionaban con créditos. Cuando venían la temporada del bocarte, un crédito. Entonces, cuando conseguían venderlo ya al final del año, en el invierno siguiente, entonces quitaban el crédito y hasta la campaña siguiente. Así funcionaban todas.
Sí, es cierto. Fíjate, lo de los barcos hoy, con la noticia de esta pasada noche, de la pasada madrugada, el hundimiento de la embarcación Marvin del puerto de Santoña.
Sí,
sus ocho tripulantes han sido rescatados, no ha habido daños personales, pero la empresa se ha ido al fondo del mar, ¿no?
Claro, claro, las pérdidas son enormes. Ahora se quedan en la calle, como si dijéramos, tanto sí, el armador como los marineros, porque no es fácil encontrar puesto en un barco hoy, claro, en día, ¿eh? Sí. Ir a la mar era lo último, el último recurso. El que no tiene otra salida, pues a la mar con él. Hoy no, hoy ir en un barco es una buena solución profesional. Y los puestos no abundan, ni mucho menos. Entonces, si te quedas sin barco, a ver dónde encuentras otro. Y claro, y el armador, a ver, hombre, tendrá un seguro, pero así todo, las pérdidas tendrán que ser tremendas, uh-huh, calculo yo.
Bueno, precisamente de ese capítulo, uno de los de la pesca directa y la adquisición por parte de los empresarios, de los conserveros del producto estrella, pues es destacable. Es lo que yo había seleccionado de la novela, del trabajo, para leer así muy someramente el capítulo dedicado a la costera de Bocarte. Dice, sea como sea, el caso es que la sirena de la cofradía está sonando. Pesca al canto. Se precisa acudir a la sala de subastas a ver lo que pasa. Lo primero que se desembarca en cada costera es lo que más caro se vende. Pasa lo mismo con las frutas y hortalizas. Lo primero que se vende es lo más caro en la plaza y en las tiendas. Luego va bajando el precio, la misma mercancía, a medida que va aumentando la oferta. Así es como suele ocurrir. Ha acudido Nuño a la subasta. Venus no parece que se haya quedado muy conforme, pero es que alguno de los dos tiene que acudir. No van a ir los dos. Eso no se ha visto nunca. Ni vas a mandar a cualquier pelafustán en su lugar, sino que de esos asuntos se tiene que encargar el mismísimo amo en persona. Otra cosa distinta nunca se ha visto ni se espera ver. Bueno, tú pones a los personajes en ese ritmo del día a día de un pueblo, ¿no? Como es Santoña, en la costera, en marzo, en mayo, en abril, en plena costera, pues llega pesca interesante y hay que ir a adquirirla y no puedes mandar a cualquiera, ¿no?
Hombre, lo normal es que vaya el mismo amo a adquirirla, claro, porque de otro, o sea, ¿cómo vas a confiar en, para qué vas a confiar en otro estando tú mismo, no? Vamos, no sería lógico. Y por otra parte, también quiero decir que el pueblo que aquí se describe no tiene por qué ser necesariamente Santoña. Se le atribuye un nombre ficticio, inventado, y lo mismo puede ser Santoña o Laredo, que puede ser, yo qué sé, Guetaria o Castropol de Asturias, yo que sé, puede ser cualquier localidad del Cantábrico, no necesariamente Santoña.
Está claro que es aplicable. Lo que pasa es que la realidad, bueno, pues nos va a llevar, con la lectura nos va a llevar inherentemente de forma automática a Santoña, ¿no? Y a las referencias, pocas o muchas, que tengamos de cómo funciona allí este mundo. Bueno, no nos vas a desvelar el final, lógicamente, pero ¿la trama es así ordinaria del día a día o hay algún momento más intenso en el que, bueno, pues un accidente, un incendio o alguna situación pone a la familia y a la empresa en riesgo?
No hay ninguna situación extraordinaria, ningún deus ex machina, sino que todo va transcurriendo normalmente, como transcurren las cosas, con un final, no sé si inesperado, y en fin, más que nada, de lo que se trata es de introducir al lector en el ambiente, en este ambiente pesquero y conservero de cualquiera de los puertos del Cantábrico.
Habrás tenido que poner aquello de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Porque, bueno, habrá casos que suenen mucho en un pueblo como el vuestro.
No creo que nadie se sienta identificado personalmente con ninguno de los personajes. Y eso de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, eso se da por supuesto, ya no hace falta decirlo. Eso se da por transmitido sin expresarlo de palabra.
Lo que sí, habrás tenido mucho cuidado con los bueno, con las expresiones, ¿no? Y con el vocabulario pues marino o marítimo, ¿no? Porque los que nos metemos ahí en esos terrenos desde tierra adentro siempre al final acabamos seguramente equivocándonos, ¿no? Me pasa a mí cuando entrevisto pues a un armador o a un patrón, ¿no? Que te corrigen rápidamente, ¿no?
No, está, las expresiones no son puramente marineras, las cuales tampoco difieren de las de tierra adentro. El idioma es el mismo. Bien es cierto que hay vocablos especiales que usa la gente marinera y que a lo mejor le suenan raro a los que no están acostumbrados a este ambiente, pero eso pasaba mucho antes, anteriormente, cuando aquellos barcos de vela, aquellos grandes galeones o aquellos grandes navíos, de los que había muchas clases de ellos, entonces todos, lo mismo los nombres de cada uno de aquellas especialidades de barcos, que todas sus partes y sus velas, cada vela tenía un nombre especial y en fin, hay unos cuantos términos hoy en desuso, porque ya aquellos barcos ya quedaron muy atrás, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, había un vocabulario muy especial y muy desconocido para el que no fuera marinero. Es decir, se podía decir que había dos vocabularios, uno de tierra y otro de mar, pero hoy en día no. Hoy en día, pues, ¿qué términos marineros hay que no conozca todo el mundo? Babor, estribor, proa y popa y unos cuantos más.
Sí, no, total, no. Las artes son, siguen siendo complicadas. Cuando empiezan que si el curricán, que si la cacea y que si el pulso y el... Bueno, pues empezamos a retorcer un poquito el conocimiento, ¿no?
El curricán me parece que es un arrastre, ¿no? El curricán es palabra portuguesa y... En fin, sí, hay unos cuantos términos, claro, es como si dijéramos un lenguaje propio de una profesión, en todas las hay. Si nos metemos en otra profesión, pues también encontraremos términos que diríamos, bueno, ¿y esto qué significa?
Sí, seguro que la salmuera la habrá rebajada, la habrá intensa, la habrá más fuerte y tendrá cada una su propia identificación, las tongas, las piedras, no sé, todo ese lenguaje pues es...
Sí, qué sé yo, y las especies marinas también hay, claro. Porque claro, hay millones de especies y no hay palabras para todas, y entonces la misma especie a lo mejor aquí se dice de una manera y unos pocos kilómetros más al este o al oeste se llama de otra. En fin, aquí decimos mubles, no sé si en Laredo hay mubles, y en Santander son mules,
sí.
Y en el resto del mundo nada, porque no existen, y como eso pues habrá pues cientos de ejemplos.
Ya sabes que nosotros, para lo que es marmite para vosotros es marmita para nosotros, y bueno, pues lógicamente esa es la riqueza,
marmite,
¿no? La riqueza que hay que conservar.
El marmitaco, el marmite, el zorropotún, o zorropotún, o yo qué sé, viene a ser lo mismo pero con distintas denominaciones. Pero yo siempre me ciño al diccionario oficial. Yo no expreso en una palabra, salvo nombres propios, por supuesto, que no esté recogida el diccionario de la Real Academia. Y mucho menos utilizo palabras extranjeras. Yo habré escrito más de 2 millones de palabras en las 14 novelas que llevo escritas. Pues no hay ni una que no esté en el diccionario oficial.
Bueno, ¿cuándo te exprimes? ¿Por la noche? ¿En días de asueto? ¿O en cualquier momento?
No, en cualquier momento. A veces se me ocurre algo y no estoy en casa, o no tengo el ordenador encendido y lo anoto. Digo, bueno, pues ya desarrollaré la idea. Las ideas me vienen cuando vienen, sin yo buscarlas. Ahora, por ejemplo, he empezado otra novela. Digo, bueno, pues ya ahí se queda. Ya se me irá ocurriendo. Cuando se me ocurre algo, pues adelante con ello. Y a lo mejor me tiro 2 meses, 3 meses sin escribir una palabra. Luego de repente, pues me vienen las ideas y sigo. Y todas las he conseguido terminar hasta ahora. A veces sé cómo va a acabar y no sé cómo se va a desarrollar. Otras veces es al revés. Sé cómo empieza y ya veremos cómo acaba.
Bueno,
o sea, yo lo que no concibo es, como dicen otros escritores, por ejemplo Blasco Ibáñez decía, yo me levanto a las 9, a las 10 me pongo a escribir hasta la 1, luego voy a comer, me echo la siesta, a las 4 vuelvo a escribir hasta las 8, tal, como si fuese un trabajo mecánico. Yo eso no lo concibo. Yeah. Yo escribo cuando tengo algo que decir, y si no, bueno, pues ya esperaré a que se me ocurra algo.
Bueno, pues esperaremos a la siguiente. Aquí en Laredo, ¿sabes si se vende en todas las librerías, en algunas? No sabrás, ¿no?
No, eso no lo sé, porque eso ya depende de la editorial y de la distribuidora. Yo yo ahí no tengo arte ni parte. Bueno, ¿no? Pues lo que sí sé es que está pues en las librerías virtuales, en Amazon principalmente, que ahí se vende de todo. Ahí están esta y todas, y todo lo demás, cualquier género, cualquier artículo. Pues, y en alguna, supongo que en alguna librería virtual por ahí, no sé. Bueno, del libro, yo qué sé.
Que busque la gente, que seguro que al final lo encuentra. Sociedad Ilimitada, la novela de la industria conservera del Cantábrico, por Juan Ignacio Villarías. Muchas gracias por la información, enhorabuena por esta undécima novela, y a seguir en ello, Juan Ignacio, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a esa emisora y a todos sus oyentes.
Hasta pronto.
Adiós, hasta otra vez.